Voy a invitarlo también a que abra su Biblia al libro de Apocalipsis. Es un libro de mucho interés. Por allí, de todo estudiante bíblico y toda persona que busca entender las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más de interés. No solamente por el lenguaje o el simbolismo que se encuentra en la literatura, pero habla acerca de dragones y bestias y el infierno y el gran trono blanco y, en fin, habla de muchas cosas que pues personas se han dedicado toda la vida a escribir y, créame, hay autores que han escrito volúmenes de libros acerca del libro de Apocalipsis. Aunque quisiéramos en algún futuro enfocarnos en ciertas partes de este gran libro profético, queremos tomar un paso para atrás y poder considerar y reflexionar acerca de unos temas que vemos en las Escrituras. Que no solamente el apóstol Juan los escribió, pero esto a través del Espíritu de Dios, hablando por medio de Jesucristo, tiene un mensaje no solamente para las iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis, sino también para nosotros como individuos. Eso se aplica corporalmente a las iglesias a quienes fueron dirigidas, pero también como miembros del cuerpo de Cristo, tiene mucha aplicación y verdad para nuestras vidas. Entonces, algunas cosas quiero asentar acerca de este texto que vamos a estar leyendo en el segundo capítulo de Apocalipsis. Alguna vez, yo sé que algunos de ustedes pueden simpatizar y empatizar con lo que voy a decir, pero ¿en alguna vez se ha encontrado buscando una nueva iglesia? Se ha mudado de un estado, como pues, mi familia y yo, no tanto que andábamos en búsqueda de iglesia, sino que eso fue la razón por la cual nos mudamos de California para acá. Pero en California nos mudamos de Los Ángeles y varias veces en diferentes lugares fuimos a buscar y nos encontramos buscando una iglesia donde ir. Lo difícil es, toda persona que busca una iglesia, lo difícil es examinar y evaluar una iglesia y su ministerio. Cuando usted va a la iglesia, ¿qué es lo que usted busca en la iglesia? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo reciben? ¿Si lo saludaron con una sonrisa? ¿Si tuvo contacto con personas en la congregación? Pero también uno evalúa qué es lo que ofrece la iglesia. ¿Qué me ofrece para que yo pueda crecer? ¿Qué herramientas me van a dar para que yo pueda manejar y entender y comprender y conocer la palabra de Dios? O son cosas muchas veces pues queremos evaluar en una iglesia. Desafortunadamente a veces pensamos que porque la iglesia está grande, tiene muchos recursos y es rica. Miramos el edificio, los edificios y decimos, esta iglesia, algo bueno está pasando allí. Y somos aptos para decir, yo quiero ir ahí porque algo está pasando. Oh, wow, me gusta esta iglesia porque aquí parece que hay un movimiento y se siente algo muy bonito. Aunque todo eso puede verse por percepción, muchas de las veces eso es como nuestro cuerpo físico. Lo que miramos en el exterior es una cosa, pero la condición interna es otra cosa. Es como cuando usted va al doctor. ¿Cuántos han tomado una radiografía? ¿Sí? ¿Verdad que a veces la radiografía enseña algo que no nos gusta? Eso ha sido la historia de mi vida estos últimos 6 meses. En este año 2000, yo les he contado, he empezado el año con una nueva perspectiva. ¿Sí? Pero también he batallado con mi salud. Hasta muy reciente, pues me tuvieron que hacer radiografías para ver qué está pasando en lo interno. Encontraron agua en mi corazón. Están encontrando retos, parte de mi corazón engrandecido. Entonces, la radiografía está demostrando algo que, pues, usted me mira fuera y me mira sonriente y me pregunta cómo estoy. Y le digo, pues, echándole ganas y una sonrisa en la batalla de la vida, experimentando cosas grandes, éxito en el ministerio, le pudiéramos decir así, y proyectos grandes. Pero internamente, las radiografías demuestran algo más. Hay un problema. Y en efecto, es lo que estamos viendo aquí cuando consideramos los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos viendo que el Señor Jesucristo está tomando una radiografía de su iglesia, principalmente la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, bueno, pues, a como vamos a leer, encontramos cosas muy bonitas en el libro de Apocalipsis acerca de la iglesia de Éfeso, pero también tenemos que escudriñar otras partes de la Biblia a donde se nos afirma ciertas verdades de la iglesia de Éfeso. Sabemos que el autor de este libro, porque él mismo se identifica, es el apóstol Juan. Poco de contexto. En el capítulo 1, versículo 4, vemos eso. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la providencia de Asia. Entonces, no hay pierde con esto. Ya sabemos quién es el autor y sabemos a quién se está dirigiendo. ¿A quién se está dirigiendo? A 7 iglesias en la providencia de Asia. ¿Okay? Entonces, ahí puede hacer usted un análisis de geografía, puede encontrar dónde se encuentra Asia. Efectivamente, cuando empezamos a estudiar el libro de capítulo 2 y se dirige a la primera iglesia en Éfeso, usted va a ver que si usted toma un mapa hoy, va a quedar al sur de Turquía, en el mapa moderno de hoy. Entonces usted puede ver geográficamente dónde queda la iglesia o a dónde estaba la ciudad. Pero ¿sabe algo interesante de este autor? Si usted baja al versículo 9 del capítulo 1, mire cómo se identifica este autor. Dice, yo Juan, hermano de ustedes, ¿y qué más? Compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Qué interesante que este autor, hermano, apóstol, si uno mira a los apóstoles, sabemos que en el Evangelio de San Juan y los otros evangelios nos dejan saber que el apóstol Juan era muy querido de nuestro Señor Jesús. Era muy querido y muy cerca a nuestro Señor Jesús. Cosa interesante que a veces en el ministerio tenemos muchas amistades y muchas asociaciones, pero Dios a veces nos bendice con personas que llegan a una intimidad a nuestras vidas. Y llegan a formar una parte muy cercana de nosotros. Pero este hermano Juan dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Y sabe una cosa, si usted hace un análisis de la historia, esto era durante gran sufrimiento. Cuando se escribió esta profecía, esta carta del libro de Apocalipsis, estaban bajo persecución. Aquí en el siglo XXI, nadie de nosotros está sufriendo, ¿verdad? No sufrimos. Yeah, right. Diferentes sufrimientos. Pero ¿sabe una cosa? No importa el sufrimiento, una gran verdad para nosotros es que usted no está solo. Nunca estamos solos. En sufrimiento, siempre hay otras personas que han pasado por donde estamos pasando o que van a pasar por donde lo que nosotros estamos pasando. Por eso es importante animarse en la fe, como este hermano está haciendo, una identificación. Entonces, algo interesante más antes de entrar al texto. Debemos saber ahí en el versículo 19, si brincamos un poco más para atrás, no sale en la pantalla. Pero mire lo que el apóstol Juan está escribiendo y lo que él está dirigiéndose hacia las iglesias, estas siete iglesias en la providencia de Asia. Y el versículo 19 del capítulo 1 dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. So, está hablando de lo que ha pasado en el pasado y lo que va por venir. Y luego mire cómo continúa diciendo: esta es la explicación del misterio de las siete estrellas. Otra vez, simbolismo. Si usted lee el contexto, usted va a entender. Si continúa leyendo, usted va a ver qué es el significado de esto. El misterio de las siete estrellas que viste en la mano derecha y de las siete candelabros de oro. Y aquí va la interpretación de lo que significan las estrellas y los candelabros. Mire, las siete estrellas son las que... los ángeles, que son ángeles de las siete iglesias. Vamos a ver más tarde que la palabra ángeles en el lenguaje original es otra forma de decir mensajeros. O en el término del siglo XXI, los pastores de las siete iglesias, los que llevan el mensaje del evangelio. Y mire lo que dice aquí: son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son ¿qué? Las siete iglesias. Las siete iglesias, ¿cuáles siete iglesias? Las siete iglesias de la providencia de Asia. Entonces entramos al capítulo 2 y mire si ahí ya, si no tiene una Biblia, pues puede ver la pantalla y ahí van a salir. Puede seguir el texto con nosotros. Y luego continúa diciendo: escribe al ángel de la iglesia de ¿dónde? De Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Note bien las descripciones que el Señor está hablando a las iglesias y dice: conozco tus obras. Conozco tus obras. Tu duro trabajo. Y una palabra que cada uno de nosotros deberíamos que tomar al corazón: y tu perseverancia. Tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Mire lo que dice el versículo 3. Dice: has perseverado, otra vez la palabra perseverancia, perdurar, continuar, no cedarse a rendir. ¿Sí? Has perseverado y sufrido. ¿Por quién ha sufrido y perseverado la iglesia de Éfeso? Por el nombre de Jesús, de Jesucristo. Sin desanimarte, esa es una buena palabra que tenemos. Mucha gente que da testimonio aún cuando fueron torturados y asesinados y murieron con mártires por la causa del evangelio. No se desanimaron. Wow. Y luego dice: sin embargo, tengo en tu contra. ¿Qué pasó aquí? Fuimos de un aspecto de elogiar y ahorita se está acusando de algo. Y dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Luego entramos en lo que muchos eruditos llaman una instrucción o instrucciones imperativos, ¿no? Que no son opcionales, son mandamientos, son órdenes. Aquí la palabra de Dios está prescribiendo algo. ¿Sí? Esto es prescribido a los oyentes o a las personas que están escuchando este texto. Y mire lo que dice: recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelabro. Luego continuamos en del versículo 6 al 7 y dice: pero tienes esto a tu favor. Pero tienes esto a tu favor, que aborreces las prácticas de los Nicolaitas. No sé si lo dije bien. Lo he practicado toda la semana, hermanos, y ahorita ya se me está borrando de la mente. Los cuales también aborrezco. El que tenga oídos, a ver, toque sus oídos, porque todos aquí tenemos oídos. ¿Sí? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén y amén. ¿Sí? Algunas cosas que tenemos que ver aquí muy rápidamente es que estos Nicolaitas, ahí ya lo agarré, ya me recordé. Realmente no se sabe quiénes eran. Lo que sí se saben de ellos es que eran personas que posiblemente dentro de la iglesia estaban introduciendo diferentes doctrinas. Estaban enseñando diferentes pensamientos que no concordaban con lo que los apóstoles han descrito como la sana doctrina. ¿Ok? Entonces ellos estaban confundiendo. Estaban causando división entre los hermanos en Éfeso. Y ¿sabe una cosa? Vaya rápido conmigo al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31. ¿Y sabe qué? Que Pablo, cuando él estaba en Éfeso, él advirtió, el apóstol Pablo advirtió de este síntoma que iba a venir después que él se iba a ir, él se iba rumbo a Jerusalén. Él ya se estaba despidiendo de los líderes de Éfeso, pero mire las palabras que el apóstol Pablo le dice en advertencia a la iglesia de Éfeso. Le dice, versículo 28, capítulo 20 de Hechos, versículo 28 en adelante, dice: tengan cuidado. Mire la advertencia que el apóstol, estando allí presentemente con los líderes de Éfeso, les dice: tengan cuidado de quién. Tengan cuidado de sí mismos. Uno de los más grandes problemas somos nosotros. Uno de los más grandes problemas somos nosotros. Y el apóstol Pablo supo eso bien y él se lo está dirigiendo a los líderes. Note, no está hablando con la congregación, él está hablando con los líderes. Y les dice: tengan cuidado con ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo lo has puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida, note bien, él ya lo sabía. Mire lo que dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes unos lobos feroces. Lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. ¿De dónde está surgiendo esto? No de fuera. Estos engaños, estas falsedades, esas falsas doctrinas están surgiendo dentro de la misma congregación. El apóstol Pablo está diciendo, miren, estos lobos feroces, estos engañadores, enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos. A los discípulos que lo sigan. Y Pablo sabía esto bien. Y ahora, 30 años después que el apóstol Pablo está diciendo esto, estamos leyendo que ya la iglesia perdió su primer amor. Lo más triste es estar casado con alguien y 20 y 30 años después terminar en divorcio porque lo único que tenían en común eran los niños. Eso se llama el síndrome de la canasta vacía. Personas que lucharon toda la vida por una mejor vida para sus hijos y al final que los hijos se van al colegio y hacen su vida, la pareja ya no se ama. Porque perdieron ese amor que tenían y no tienen nada en común. Mismo paralelo se puede hacer con las cosas de Dios. Y hay cosas que aquí, en esos textos, se nos deja saber. Ahora déjenme darle nomás para darle un poco más aplicación a esto. Usted puede hacer esto a su tiempo, yo le animo. Vaya y estudie un poco más de lo que había acontecido en la ciudad de Éfeso. Vaya a Hechos capítulo 18, vaya al final del 18 y también lea el capítulo 19 y el capítulo 20 de Hechos. Eso le va a sentar un poco de contexto acerca de lo que hizo Pablo en Éfeso y las cosas grandes que Dios estaba haciendo allí. Y cómo la iglesia se estableció. Aunque muchos dicen que probablemente fue traído por Pablo primero a Éfeso por Priscila y Aquila, una pareja de nuevo que Dios usó por medio del ministerio del apóstol Pablo. Otro dato que esto posiblemente aconteció durante su segundo viaje misionero, pero la iglesia en Éfeso fue comenzada por Priscila y Aquila, que más tarde y firmemente ellos, Pablo lo logró en su tercer viaje misionero. Entonces, Priscila y Aquila llegaron a conocer al Señor y creyeron en el mensaje durante el segundo viaje del apóstol Pablo, pero no fue hasta el tercer viaje que esa iglesia se estableció. Si usted lee el capítulo 20, usted va a ver lo que Pablo hizo ahí. Tuvo grandes debates, conversaciones y charlas en las sinagogas con los judíos. Y muchos de ellos se empezaron a convertir. Y hubo un disturbio. Los ídolos o la diosa Artemisa, los profetas y los que hacían negocios de la idolatría, empezaron a perder el negocio porque todos se empezaron a creer en el evangelio. Al punto de que tomaron sus libros de hechicería, hicieron un montón y lo quemaron. Usted lo puede leer ahí en Efesios capítulo 20. Entonces, el poder del evangelio impactó tanto. Y no solamente eso, pero si regresando aquí al libro de Apocalipsis, me gustaría nomás asentar tres observaciones acerca del texto que acabamos de leer. Primeramente, vemos que el Señor está dando unas palabras de elogio. Mire, dice tus obras, conozco tus obras. ¿Sabe una cosa? El Señor conoce todas las obras de cada iglesia local. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. O sea, Él ha dotado a ciertos hombres ser administradores, pastor, maestro. Somos subadministradores del pastor principal, que es Jesús. Él es la cabeza. Él examina la salud de nuestra congregación. ¿Y sabe qué más? Conoce nuestras obras. Él conoce nuestras obras. Obras, vemos que aquí esta iglesia en Éfeso era una iglesia que conocía servir. Era una iglesia servidora. Era una iglesia dadivosa. Era una iglesia que daba. Todo eso son las marcas de salud espiritual. Cuando una congregación da generosamente, sin tener que estar recibiendo regaños o abuso del púlpito, y la gente da de su corazón y se compromete a servir, esos son marcas de una iglesia saludable, de que Dios está obrando en el corazón de su pueblo y está movilizando a la gente a servir para que su nombre se dé a conocer en su comunidad. Esas son marcas de una iglesia saludable. Hermanos, a mí, yo, eso es mi oración. Yo pido que nosotros seamos una iglesia que dé libremente, que sirvamos libremente, que caminemos con nuestra mano y nuestra palma abierta como una señal de dar. ¿Qué damos? Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. Y esta iglesia era una iglesia que daba. Mire, conozco tus obras. Pero ¿sabe una cosa más? Esto era una iglesia trabajadora. No solamente daba. Porque es fácil dar dinero. Decir, oh, hay una necesidad. ¿Cuánto necesita, hermano? Y si usted tiene ese dinero, pues habla conmigo después del servicio. Yo tengo muchas necesidades que se tienen que suplir. Pero esta era una iglesia que manos a la obra. No solamente en cuestiones de dinero, sino ellos miraban una necesidad y decían, pastor, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Mire, no se preocupe, yo voy a limpiar, yo voy a mover, yo voy a tocar, yo voy a predicar, yo voy a enseñar, yo voy a ir a salir afuera a evangelizar. Era una iglesia trabajadora. No se le tenía que decir, ellos mismos lo hacían. Y es lo que el Señor está reconociendo. La palabra trabajo quiere decir esfuerzo. Mire, esfuerzo al punto de agotamiento. ¿Qué quiere decir eso? Ellos daban y ellos trabajaban. Desafortunadamente, la iglesia de Norteamérica, y eso incluye latina, inglés, español, china, usted póngale el nombre que quiera. La crisis de la iglesia del siglo XXI en el Norteamérica es que es una iglesia consumidor. La gente solamente llega a la iglesia para ver qué beneficio recibe de la iglesia. Y si la iglesia no le provee un servicio, se va. Eso es el síntoma de la iglesia grande, ¿no? La iglesia universal de los Estados Unidos de América, de Norteamérica. Sufrimos de la crisis de consumistas o consumidores. Y esta iglesia era una iglesia que trabajaba al punto de agotamiento. Y no solamente eso. Esta iglesia era una iglesia que conocía la Biblia. Mire lo que dice el texto, dice, y que has puesto a prueba los que dicen ser apóstoles. O sea, usted sabe una cosa, la persona que conoce la palabra de Dios, no fácilmente la puedes engañar. Y usted sabe una cosa, la persona que conoce la palabra de Dios, puede muy fácil discernir un falso maestro. La persona que conoce la palabra de Dios conoce cuando se le está dando una enseñanza muy livianita. Conoce cuando una persona no está enseñando una palabra que está centrada en las Escrituras. Y conoce cuando una doctrina no va concuerdo a la palabra de Dios. Y esta iglesia Mire cómo el Señor la elogió, porque servía, porque trabajaba, pero también ellos podían separarse de las prácticas que no agradaban a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Ellos eran una iglesia firmes. ¿Sabe qué, hermanos? Firmeza es algo que falta en el siglo XXI hoy. Somos muy rápidos para tirar la toalla cuando las cosas no van a nuestro favor. Somos muy rápidos para desanimarnos cuando las cosas no salen bien. Y aquí tenemos el ejemplo de una iglesia que perduró. Pero no era la única cosa, hermano. Cuando ellos fueron metidos a la radiografía, mire lo que surgió. Surgió un problema del corazón. Surgió un problema del corazón. ¿Qué es el problema del corazón? Ahí nos dice el texto en el versículo 4. Abandonó su primer amor. Esa palabra abandonar me trajo mucha curiosidad. Para entender esa palabra en su lenguaje original, uno tiene que considerar palabras como olvidar, descartar, entregar o dejar. Otras palabras, que estaban haciendo, se estaban deshaciendo, lo estaban abandonando, lo estaban dejando, se estaban alejando de su primer amor. Y note bien, qué interesante que aquí el apóstol Juan pone primer amor. ¿Por qué no puso nomás amor? ¿Por qué quiso describir primer amor? ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor cuando tenían 11, 12 años? Y ese primer amor le partió el corazón. ¡Ay! ¿Por qué? Esto es una palabra descriptiva que habla de prioridad. No de su segundo amor. Es como cuando usted hace las competencias, ¿no? ¿Cuántos les gusta ver competencias o carreras? ¿Cuántos se acuerdan del ganador de esas competencias? ¿Quién se acuerda del que llegó en segundo lugar? Nadie. ¿Por qué? Porque primer amor habla acerca de nuestra prioridad. Si su matrimonio es su primer prioridad, discúlpeme, está muy equivocado. Su primer prioridad es el Señor. Si su primer prioridad son sus hijos, discúlpeme, su primer prioridad es el Señor Jesucristo. Él le enseña cómo ser mejor padre, Él le enseña cómo ser mejor esposo, Él le enseña cómo ser mejor ciudadano, Él lo transforma a usted para ser y cómo amar mejor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él dijo, esto, hermanos, es una acusación. Este primer amor para nosotros, para entenderlos, tiene que tratar con la dimensión de nuestra devoción a Cristo, nuestra fervencia, nuestra pasión. Es quitar todos los obstáculos, es tener entusiasmo, es exhibir abiertamente nuestra fe, no importa quién nos haga burla. ¿Y usted sabe qué es la señal más grande cuando uno deja su primer amor? Déjeme decirle, si usted está casado, usted va a entender muy bien. Pero no necesitas estar casado para entenderlo bien. Cualquier persona que tenga una relación con alguien lo va a saber muy bien. ¿Cómo usted sabe cuando una amistad ya terminó? ¿Cómo sabe cuando una relación ya no está funcionando? Las cosas se vuelven rutina. Y es lo que aconteció aquí. La iglesia de Éfeso servía, obraba, trabajaba, conocía, pero todo era una rutina. Eso es duro. Y yo pienso en mí, cuando yo pongo más esfuerzo en mi trabajo y abandono mi tiempo devocional con Cristo y me enfoco más en lo que debo de hacer y no en ser, las cosas se vuelven rutinal. A veces los deseos del mundo me jalan hacia ellos y aún empiezo a codiciar las cosas que ofrece este mundo y mi corazón se parte porque miro que otras personas están ganando más dinero y yo digo, wow, yo también quisiera proveer por mis hijos de esa manera en abundancia y no puedo. Y empiezo a codiciar lo que no tengo. Y hay un conflicto en mi corazón. Ahí es cuando empiezo a perder mi primer amor. También pierdo mi primer amor cuando mis preocupaciones y mis batallas espirituales y aún mis batallas físicas empiezan a tomar prioridad en mi vida. Y empiezo a batallar con mi amor a Dios. Finalmente, consideremos estos tres instructivos, imperativos, admonestaciones, si pudiéramos decirlos así, en el versículo 5 y 7 de este texto. Y mire lo que dice. Primeramente, la admonestación es esta. Es uno de recordar. Mire lo que dice. Recuerda de dónde has caído. Recuerda. Tráelo a memoria. ¿Sabe? Una de las cosas que es como un antídoto para el desánimo es recordar las victorias que has vivido. Simplemente es de recordar. Segundo, arrepiéntete. Ya le dije lo que es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es decir, oh Dios, perdóname, y es todo, y ahí terminó, ya me arrepentí. Eso no es arrepentimiento. Warren Wiersbe, el erudito, dice, arrepentimiento es soltar, déjalo ir. Aquel obstáculo, aquella cosa que te está alejando de Dios, déjalo ir. Y da la vuelta y abraza y toma lo que Dios te está dando, que es la vida y vida en abundancia. Eso es arrepentimiento. Muchas veces nos quedamos aquí, ok, Dios, I'm sorry. Y allí nos quedamos, pero no dejamos ir aquello. Suéltelo, dese la vuelta y abrace y tome lo que Dios le ha prometido. Eso es arrepentimiento. Y finalmente, tiene que haber un paso de acción. Debe haber acción, actividad, movimiento. Si no hay movimiento, hermano, estamos llenos de pura teoría. Y mire lo que dice. Y vuelve a practicar. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Cómo era tu vida cuando aceptaste a Cristo? ¿Cómo anhelabas leer las Escrituras? ¿Cómo anhelabas orar, ponerte de rodillas, gemir ante el Señor, buscar su presencia? Recuerda cómo te gustaba. No te podías callar la boca en el camión o en el trabajo o en la tienda. Le decías a la gente lo que había pasado en ti. ¿Qué pasó con su primer amor? ¿Qué pasó con su primer amor? ¿Dónde lo dejó? ¿Y hace cuántos años no lloras? y no te llenas de la presencia de Dios que transforma tu vida y su espíritu inunda y satura tu ser. ¿Hace cuánto tiempo no lees la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo no te has consagrado a Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Y luego él dice, el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. Está escuchando, hermano. Y dice, el que regrese y el que perdure. Esto es una cosa de persistencia y mucha gente falla esa palabra en todo el texto de Apocalipsis. Quieren entender los misterios del futuro. Hermano, no se preocupe por el futuro. El futuro está en las manos de Dios. Lo que usted necesita que preocupar es perseverar. Diga eso conmigo, perseverar. Perseverar. ¿En qué? En el Señor. No abandone su primer amor. Persevere en su fe. Persevere en el Señor. No importa dónde usted vaya en este mundo, llévese a Cristo. Mardoqueo, puedes pasar. Póngase de pie, por favor, y incline su rostro. Padre, sé que el tiempo ha pasado y los hermanos en el internet quizás, gracias por su perseverancia de escuchar este mensaje. Pero sabemos que esta promesa que tú dices, el que persevera hasta el fin, hasta el que persevera en ti, el que persevera, Señor, hasta el final, será un vencedor. Y tú le darás derecho de comer del árbol de la vida. En Apocalipsis 22, versículo 1 dice, y allí en medio del río que fluía de aquel paraíso, ya hablando del cielo, estaba el árbol de vida que alimentaba y sanaba a todas las naciones. Hermanos, yo le propongo, si usted persevera en su primer amor, si usted persevera en su primer amor, no solamente va a vencer, pero usted también comerá del árbol de la vida, que da vida, que sacia la sed, pero que también da sanidad. Padre, en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu iglesia. Gracias porque tú nos has redimido, tú nos has transformado. En la cruz del Calvario, tú derramaste tu cruz, tu sangre, y en esa sangre, Señor, nos transforma, nos limpia, quita nuestra maldad, nos justifica. Oh Señor, ya que somos justificados pues por la fe, tenemos paz contigo. Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que nos comprometamos, jamás que nos olvidemos de nuestro primer amor. Ayúdanos a preservar y a perseverar en ti. Cuésteme lo que me cueste, cuésteme mi salud, cuésteme mi seguridad, cuésteme mi trabajo, cuésteme relaciones que yo amo mucho. Yo voy a perseverar en ti, en tu palabra, rodeado de tu pueblo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te entregamos nuestras vidas hoy. Escuchamos lo que tú hablas a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús.